Bueno, pues muchas gracias por la invitación y el privilegio. Yo le decía al pastor Lozano que tengo en mi corazón una carga por el futuro de la iglesia, porque el tiempo pasa y uno nunca sabe lo que viene a uno personalmente y a la iglesia también, aunque por lo que la escritura nos enseña y por la experiencia y la historia. Sabemos que, obviamente, nosotros en lo personal envejecemos, ¿no? Y ya no tenemos las mismas capacidades mentales o físicas a medida que van pasando los años. Y en el caso de los pastores, pues tenemos que pensar en eso. Yo ya estoy comenzando a pensar en eso porque, porque ya hay que hacerlo. Y luego también sabemos por la historia y por la escritura que la tendencia de las iglesias y del pueblo de Dios es a descender. Es un ciclo en el cual las iglesias comienzan bien y van declinando. Uno de los pasajes que muestran eso se encuentra en Jueces. De hecho, el libro de Jueces completo es un libro de desastre, ¿no? Pero el desastre comenzó cuando murió Josué y los ancianos que vivieron en los días de Josué. Dice en el capítulo 2 del libro de Jueces que murió Josué, después murieron los ancianos que estaban con Josué y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni había visto las obras que el Señor hacía. Y entonces cayeron en la apostasía y comienza el desastre del libro de los jueces. El libro de los jueces está descrito en una frase que se repite al final varias veces, al final del libro se repite varias veces. La frase es, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Y por qué? Por la falta de liderazgo, por la falta de rumbo, de dirección. Y por eso precisamente es que, como les decía hace un momento, me preocupa, tengo esa carga por el futuro de nuestra iglesia en Camino Nuevo. Yo tengo 30 años de estar en esa iglesia y yo creo que ya se está acercando el tiempo en el que el Señor en su soberanía y en su sabiduría, pues va a comenzar o tiene que comenzar a levantar nuevos hombres y yo tendré que ir pues ocupando mi lugar, ¿no? Que ya no va a ser el mismo protagónico de pastor o quizás sí de pastor, pero tienen que levantarse nuevas generaciones. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, conserva la forma, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Y luego le dijo, lo que oíste de mí, esto enseña a hombres fieles que sean hábiles, capaces de enseñar también a otros. O sea que Pablo ya estaba, cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, que es donde dijo estas palabras, él ya sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces él le recomienda a Timoteo que retenga la fidelidad de la doctrina, que le encomiende este depósito, esta responsabilidad a hombres fieles que vienen detrás. Y claro, Timoteo era el que venía detrás inmediatamente de Pablo, pero Pablo ya estaba pensando en la próxima generación, en la siguiente generación. Y luego en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, yo te encarezco, porque Él nos va a juzgar un día, a los vivos y a los muertos, nos va a juzgar, que prediques la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. O sea, esas tres recomendaciones, y hay muchas otras, por supuesto, pero estas tres recomendaciones. Retén la forma de la doctrina. Encárgale a hombres fieles esta doctrina y esta responsabilidad y predica, 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 tiempo, fuera de tiempo. Esas tres cosas tenemos que hacer. Pero hoy quiero concentrarme, de acuerdo a lo que conversamos con el pastor Lozano, en otro aspecto supremamente importante de la vida de la iglesia, para su presente y para su futuro, que es el de la oración congregacional en particular. Y bueno, voy a hacerlo en dos secciones y espero no tomar demasiado tiempo para esto. Pero primero quiero concentrarme en algunos principios generales y después vamos a ir al Padre Nuestro a analizar lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro sobre la oración congregacional. Pero antes de entrar en el Padre Nuestro, quiero hablar de algunos principios generales sobre la oración congregacional, sobre la suprema importancia de la oración congregacional, que tristemente es una de las disciplinas que las iglesias contemporáneas están abandonando. Y yo le he dicho a nuestros hermanos en la iglesia y he orado delante de Dios y he propuesto en mi corazón que nosotros no vamos a abandonar el culto de oración, suceda lo que suceda. Porque la Biblia dice que la iglesia es casa de oración. El Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo puede ser llamada casa de oración si no hay un pueblo que ora? Si en lugar de oración hay estudios y conciertos y música y predicación y enseñanza, pero no hay oración. Tiene que haber oración. Tenemos que orar. Y esa es una disciplina exigente, muy exigente. Es más exigente orar que escuchar un sermón. Y también, por supuesto, es más exigente orar que cantar. Pero es un medio precioso, poderoso que Dios nos ha dejado. Bueno, las consideraciones generales que quiero presentar ante ustedes comienzan con el establecimiento del servicio de oración. El servicio de oración en la iglesia no es un invento humano ni es una actividad más. Es una ordenanza del Señor. No es una ordenanza como la Santa Cena ni como el bautismo, pero es parte de nuestra adoración, parte de nuestro culto, el orar juntos, el orar como iglesia. De hecho, el Padre Nuestro no es Padre mío, es Padre Nuestro porque está diseñado para que nosotros lo oremos juntos como pueblo. La iglesia del principio, el libro de los Hechos, empezó orando. El Señor les dijo, id a Jerusalén y esperad. Y ellos fueron a Jerusalén y esperaron. Pero ¿cómo esperaron? Dice que perseveraban en oración. Perseveraban en oración. Ahí estuvieron orando y orando, orando. Por lo menos 10 días estuvieron orando antes de que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos el día de Pentecostés. 10 días orando. Y encontramos que cuando venían crisis, necesidades o cuando ordenaban nuevos ministros en medio de persecución, en toda circunstancia, la iglesia siempre acudía a la oración. Así que la oración es una institución divina. En el capítulo 56 del libro de Isaías, leemos lo siguiente, el Señor hablando no solo a su pueblo de Israel, sino a los extranjeros. Él dice a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus estatutos y sacrificios serán aceptos porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, aquí está estableciendo él que la iglesia debe ser un lugar donde se ora. En el libro de los Hechos encontramos un versículo que describe de una manera sumaria la vida de la iglesia primitiva. En el capítulo 2, verso 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era el énfasis de la iglesia primitiva, Y es un modelo para nosotros. La doctrina de los apóstoles, o sea, la doctrina bíblica, la comunión unos con otros, o sea, congregarnos presencialmente, el partimiento del pan, que se refiere a la cena del Señor, y las oraciones. Así que el servicio de oración es algo que forma parte esencial de la vida de la iglesia. Es algo esencial. Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío del monte Hermón. Y luego dice: Es también como el aceite sobre la cabeza de Aarón. El rocío representa algo que viene del cielo y que hace fértil la tierra. O sea que está diciendo que la comunión de los hermanos en oración, en adoración, en predicación de la palabra, en audición de la palabra, en comunión unos con otros, es como el rocío, nos da fertilidad, produce frutos, hace que la iglesia fructifique, que la iglesia esté sana. Pero también dice que, estoy hablando del Salmo 133, también dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba y la vestidura de Aarón. Y ese óleo, no es cualquier aceite, es el aceite santo que Dios ordenó que se usara de una manera exclusiva y celosa en el templo. Porque es el Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros cuando estamos juntos. Estas reuniones no son en vano, hermano. Esto es lo más precioso que nosotros tenemos. Reunirnos nosotros es uno de los medios de gracia más poderosos y maravillosos que existen. Por eso el Señor nos llama ovejas, porque las ovejas no pueden defenderse con colmillos, ni con rugidos, ni con garras, porque no tienen eso. La manera en que se reúne, que se defienden las ovejas es aglutinándose, ¿no? Reuniéndose y sometiéndose al pastor. Esa es su manera de protegerse. Y entonces nosotros nos protegemos, hermanos, cuando estamos juntos, todos, orando. Eso es muy poderoso. Ahora, hablando siempre de la oración, pero ahora hablando acerca de por qué Dios ha establecido y por qué Dios requiere la oración congregacional, la oración pública. Podemos decir varias cosas. Primero, porque a través de la oración pública nosotros manifestamos nuestro reconocimiento de su soberanía, de su señorío y nuestro sometimiento y nuestra dependencia y nuestro apego a él. La oración no es porque Dios no sepa lo que nosotros necesitamos. Él dice la Biblia que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe toda. Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. Pero la oración no es para informar a Dios. La oración no es para que Dios sepa qué es lo que necesitamos, sino la oración es para quebrantar nuestras vidas, para doblegarnos delante de Él. Y mostrarle y manifestar nuestro apego, nuestro sometimiento, nuestra dependencia. Sé que la oración nos transforma. La oración es de gente transformada por el Espíritu, pero que de gente que está siendo transformada también, adicionalmente a través de la oración. La oración nos transforma, es una manifestación de nuestra dependencia, de nuestro apego, de nuestro reconocimiento de su señorío. Por eso dice el profeta Miqueas, dice en el capítulo 4, verso 5: Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Nosotros andamos en el nombre del Señor. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria, dice el Salmo 20. Así que esta es una razón. La segunda razón por la que Dios requiere la oración, nosotros la necesitamos. Es para preservar la unidad y el amor dentro de la iglesia. La oración nos une La oración nos da una visión espiritual de Dios, de la iglesia, de nosotros, aún con todas nuestras deficiencias y pecados y contradicciones humanas que contemplamos dentro de la iglesia. La oración nos transforma de tal manera y nos hace ver las cosas de una manera diferente que incrementa el amor y la unidad dentro de la iglesia. Dice el libro de Hebreos capítulo 10 que nosotros nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. O sea que dejar de congregarse le hace daño a la iglesia, pero congregarse nos permite estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que cuando nosotros vemos que hay miembros de la iglesia que descuidan la comunión y abandonan la comunión, le están haciendo daño a la iglesia. Al contrario, cuando nosotros perseveramos en congregarnos, estamos edificando nuestras vidas y edificando la iglesia. Así que esa es una segunda razón. Una tercera razón para congregarnos, por la cual Dios requiere la oración y nosotros la necesitamos, es para la defensa y la protección de la iglesia en contra de sus muchos enemigos. La iglesia está rodeada de enemigos desde los días de la serpiente, cuando vino a seducir a Eva, y luego cuando Caín mató a Abel, y así sucesivamente por toda la escritura, nosotros encontramos la enemistad, la hostilidad, el odio, la oposición, la persecución contra la iglesia, que por cierto está ilustrada de una manera grotesca, pero muy gráfica, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde dice que la serpiente antigua persiguió a la mujer porque no quería que diera a luz al varón, al hijo varón. Y cuando dio a luz al hijo varón, la siguió persiguiendo. Le derramaba ríos de agua para que se inundara y la llevó. Pero Dios la protegió siempre, pero la persecución está allí. Está allí. Y luego en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece un emisario de ese dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, la misma serpiente del capítulo 3 de Génesis. Pero aparece un emisario de el dragón, que es la bestia, el falso profeta, que son poderes mundanos, ¿no? de tipo, o sea, que se manifiestan en nuestra vida como poderes políticos, poderes filosóficos, poderes institucionales, que están en contra de la iglesia. Y hermano, ustedes lo viven sobre todo allí en Europa. Creo que es más palpable eso que aquí en América, aunque aquí en América nosotros lo vemos también, especialmente en los Estados Unidos. En todas partes del mundo es bien obvio, pero como que es más palpable en unos lugares que en los otros. Porque la persecución, aunque no sea explícita o física, siempre es una persecución que está allí. Puede ser una persecución amable, ¿no? Puede ser cordial, pero que detrás de esa cordialidad hay un menosprecio, una tolerancia intolerante, digámoslo de esa manera. Hay una burla, hay un aislamiento hacia la verdad de la iglesia. Y entonces, la iglesia necesita orar. Tenemos que orar. Pablo habla de la oración como una batalla. Dice en Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces él estaba siempre pendiente de eso. Hermanos, nosotros no podemos ser soldados si no nos unimos a la batalla en orden, apoyando en comunión, en sumisión a nuestro general. Y eso lo hacemos cuando oramos. Otra razón por la que necesitamos la oración y el Señor la pide. Ya mencionamos tres, ¿no? La primera fue que es una manifestación de dependencia. La segunda es que nos ayuda a preservar el amor y la unidad en la iglesia. La tercera es que nos sirve de defensa contra los enemigos de la iglesia, el orar. Y luego también necesitamos orar porque Dios se deleita en las oraciones de su pueblo. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, aparecen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes con copas de oro, y dentro de las copas de oro están las oraciones de los santos. Y ellos le agregan incienso a esas oraciones. Esas mismas oraciones aparecen de nuevo en el capítulo 8 de Apocalipsis, los primeros versículos. Y hay un ángel que le agrega incienso a las oraciones. Luego pone las oraciones en el altar, así lo dibuja Apocalipsis, en el altar, en la llama del altar, y se enciende el fuego con las oraciones de los santos y el incienso que se le agrega. Y luego toma el fuego del altar, que está lleno de las oraciones de los santos, y la lanza hacia la tierra, como representando el cuidado, el aprecio de Dios por nuestras oraciones, a pesar de que son tan débiles, hermano, y tan escasas, porque nuestras oraciones son débiles y escasas. Yo estoy seguro que todos nosotros, ninguno de ustedes, hermano, está satisfecho con su vida de oración. Yo no lo estoy. Y nos lamentamos y luchamos, y es un conflicto. La oración siempre es un conflicto. Sabemos que necesitamos orar más, sabemos que necesitamos concentrarnos más. ¿Cuántas veces estamos en el culto de oración y nuestra mente se nos escapa, nuestros pensamientos se nos van, incluso orando en privado? Es una batalla constante. Pero ¿saben qué? Que a pesar de eso, el Señor recibe nuestras oraciones y las pone en copas de oro. Y como llegan imperfectas allá, incompletas, Él les agrega incienso. Allá tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y aquí también en la tierra tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestras oraciones. Es decir, la debilidad de nuestras oraciones, hermano, nuestro conflicto de oración, no deben desanimarnos para dejar de orar. Y el hecho de que a veces tú llegas cansado al culto de oración y tu mente está cansada y tu cuerpo está cansado y nos distraemos. Y a veces salimos del culto de oración y decimos, pero ¿qué oraron? No, ni me acuerdo qué oraron. Tal vez tú querrías haberlo hecho de una manera más concentrada, más eficiente, ¿no? Más disciplinada. Y tienes batalla. Por eso es que nosotros necesitamos disciplinarnos, pero necesitamos igualmente y sobre todo confiar en la gracia de Cristo Jesús y en tu intercesión. Es en Él, no es por nuestro esfuerzo, sino es por su gracia. Así que Dios se deleita en las oraciones de su pueblo. Se deleita. Muy bien, eso es en cuanto a lo que les dije, que quería hacer unas consideraciones generales, pero ahora quiero ir, por favor, a Mateo 5, Mateo 6, más bien, Mateo 6, en donde el Señor habla sobre la oración, en el capítulo 6, en el verso 5, del verso 5 hasta el verso número 13, el Señor habla de la oración de una manera explícita. Él comienza diciendo qué es lo que no debemos de hacer cuando oramos. En el verso 5, Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Y lo hacen para ser vistos de los hombres. Esa va a ser su recompensa. Ya no tienen más recompensa. Están orando para los hombres. Están orando hipócritamente. No están poniendo el corazón en la oración. Entonces, lo que podemos decir de esta recomendación, hermano, es que el Señor está advirtiéndonos de que nosotros no vayamos a orar, no vengamos a orar sin el corazón. Que traigamos el corazón, que metamos el corazón en nuestras oraciones. Que vengamos con sinceridad, con humildad, con devoción. No como los hipócritas, que solo quieren llenar un requerimiento ceremonial, religioso. Y peor aún, quieren ser vistos por los hombres. Dice, esto ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa que van a tener. Los hombres lo vieron, Dios no los escuchó. O sea, es una oración inútil, de nada sirve. Hermanos, nuestras oraciones pueden ser muy débiles y muy escasas, pero que no sean hipócritas, por favor. Aunque sean débiles y escasas, tienen que ser oraciones sinceras, oraciones de gente quebrantada. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, el Señor aquí está advirtiendo contra la hipocresía, contra la falta de corazón al orar. Ok, luego, en el verso número 7, el Señor hace otra prohibición, otra advertencia. Dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí el Señor no está hablando del corazón, sino está hablando de la mente, de la reflexión, de usar nuestra mente. El Señor está diciendo, no sean ustedes como los gentiles que usan vanas repeticiones y piensan que por su palabrería serán oídos. No están poniendo su entendimiento, sus oraciones no son reflexivas, no son inteligentes. Son simplemente repeticiones, como mantras, supersticiosos. La gente, y lamentablemente muchos cristianos, usan la oración de una manera supersticiosa. Piensan que es una especie de amuleto, de llave mágica, pero no. La oración es una disciplina, un ejercicio espiritual de sometimiento a Dios, de comunión con Dios, que requiere el corazón y requiere la mente. Requiere que nosotros estemos concentrados, que hagamos nuestro mayor esfuerzo mental por decir lo que hay que decir delante de Dios. Decía el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Él estaba preocupado, el salmista se preocupaba para que aún lo que pensaba delante de Dios fuese grato y lo que meditaba delante de Dios fuese grato. El libro de Eclesiastés nos advierte en el capítulo 5, cuando vengas delante de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios es venir como un hipócrita o venir como un pagano sin entendimiento de lo que estamos haciendo, sin reflexión, sin poner allí nuestra mente. Así que tenemos que traer dos cosas a la oración. Tenemos que traer el corazón y tenemos que traer la mente. Entonces el Señor inmediatamente en el versículo número 5 les dice cómo es que hay que orar. Les dice a los discípulos cómo es que hay que orar. Les dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es una oración preciosa, poderosa, muy, muy rica en enseñanzas. Lamentablemente, los romanos, los romanistas, la usan de una manera pagana, porque como dijo el Señor, como que si fueran vanas repeticiones, la repiten y la repiten. Pero nosotros debemos de usarla con el corazón y con la mente. Porque aquí nosotros aprendemos de prioridades, aprendemos de nuestras verdaderas necesidades y de la actitud con la que debemos de orar. Juan Calvino dijo, en el Padre nuestro, Dios nos ha dado un modelo de oración en el cual Él pone delante de nosotros, como en una estampa, todo lo que es correcto pedir, todo lo que es favorable a nuestro interés, todo lo que es necesario pedir. Del Padre nuestro, por su bondad, recibimos gran consuelo, sabiendo que cuando pedimos, casi con sus mismas palabras, no estamos pidiendo nada absurdo, ajeno o fuera de lugar, nada que no le sea agradable. Sé que el Padre nuestro es un modelo maravilloso de oración. Varias cosas antes de entrar directamente a las peticiones. Varias cosas generales del Padre Nuestro. Primero, que esta es una oración de intimidad. Note que es para los hijos de Dios, no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, porque no todo el mundo le puede decir a Dios Padre. Es para los hijos, Padre, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Ciertamente, aquí en el Padre Nuestro no se menciona a Cristo, no se menciona el nombre de Cristo, pero Cristo fue el que la enseñó. Y es en Cristo, y es por Cristo que nosotros la hacemos. Y no podemos ser hijos de Dios si no es en Cristo. O sea que allí está implícitamente Cristo incluido. De hecho, Él la está enseñando. Por eso a algunos cristianos se les ocurre decir de una manera absurda que el Padre Nuestro no es nuestra oración porque no se menciona en el nombre de Cristo. Pero si el Señor le enseñó y además está diciendo que le digamos Padre, es porque es en el nombre de Cristo que estamos orando. Así que es una oración de intimidad para los hijos. También, a la vez que es una oración de intimidad, porque dice Padre Nuestro, está hablando de cercanía, de pertenencia a Dios. Es una oración también de reverencia, porque incluye esta frase: estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Aunque Él es nuestro Padre y es muy cercano a nosotros, sin embargo, Él es Dios y Él está en los cielos, nosotros en la tierra. O sea que nos está enseñando que nosotros no podemos acercarnos a Dios con ligereza, con una actitud casual, de trivialidad, con confianzas inapropiadas. Debemos de acercarnos a Dios con mucha reverencia. Por otro lado, el Padre Nuestro también es una oración inclusiva. Y con esto quiero decir que incluye realmente todo lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Su alcance es universal, es decir, abarca todo lo que realmente nosotros necesitamos. Comienza enseñándonos a pedir por lo celestial, por Dios, la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea santificado. Por el reino de Dios, que el reino de Dios venga. Por la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se haga. Es decir, nos pide todo lo espiritual, o sea, nos enseña más bien a concentrarnos en lo espiritual. Nos habla también de lo terrenal, habla de nuestras necesidades, del pan nuestro. Habla de nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras miserias. Y pide que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Y habla de protección, que nos libre del mal. Eso tiene que ver con nuestra vida terrenal. Así que por un lado nos enseña a pedir lo celestial, por otro lado lo terrenal. Y tiene que ver con el pasado, los pecados que hemos cometido, el presente, el pan que necesitamos el día de hoy, o el futuro, las tentaciones que nos puedan venir. Tiene que ver con nuestras necesidades individuales y las necesidades de otros también. Y así nos enseñó el Señor a orar. Como yo mencioné previamente que esta es una oración para hacer en congregación. Por eso es que es Padre Nuestro, es en plural. Padre Nuestro, para hacerla juntos. Aunque claro, se puede hacer privado también, apropiarnos de sus principios y usarlo nosotros en nuestra oración privada, pero básicamente está diseñada para que nosotros usemos esos principios en nuestra oración congregacional. Muy bien, el Padre Nuestro contiene seis peticiones. Seis peticiones. Primero, una que tiene que ver con el nombre de Dios, que su nombre sea santificado. Luego, otra que tiene que ver con el reino de Dios, que el reino de Dios venga. La tercera tiene que ver con la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. La cuarta con nuestras necesidades materiales, que Dios nos dé el pan de cada día. La quinta con nuestros pecados, que Dios nos perdone nuestros pecados. Y la sexta con la protección que necesitamos del maligno y de la maldad, que nos libre de toda maldad. Son seis peticiones. Ahora, fíjense ustedes cómo estas peticiones abarcan tres áreas que nosotros debemos cubrir en la oración. Primero, la persona de Dios y su reino. En las oraciones congregacionales y las oraciones privadas, personales también, nosotros tenemos que tener siempre a Dios. Nuestras oraciones deben ser teocéntricas, centradas en Dios. La oración no es para resolver problemas o para buscar nuestra satisfacción personal. La oración es para los intereses de Dios, principalmente. Por eso es que el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, nuestras oraciones, según el Padre nuestro, deben primero concentrarse en la persona de Dios y en su reino. Segundo, las oraciones también pueden y deben ser usadas para buscar provisión de Dios, para buscar la ayuda de Dios, para nuestras necesidades materiales y físicas, el pan nuestro de cada día. Y tercero, la oración debe ser usada también para buscar de Dios nuestras necesidades espirituales, el perdón de nuestros pecados y la protección, la comunión con Él, nuestra vida espiritual en la comunión. Por eso decimos que la oración del Padre Nuestro es inclusiva. Pero hermanos, eso es supremamente importante que tengamos presente, que deben ser sobre todo teocéntricas, centradas en Dios y en su reino. Pero Dios en su misericordia también nos da la oración para nuestras necesidades y para nuestra vida espiritual. Otra cosa que podemos decir antes de hacer unas aplicaciones finales, hermanos, es que el Padre Nuestro no solo nos enseña esa actitud que yo ya mencioné previamente de intimidad y de confianza, pero a la vez de sumisión y temor reverente. Padre Nuestro, intimidad y confianza. Que estás en los cielos, reverencia y temor, reconocimiento de la majestad de Dios. Y por supuesto, otra cosa importante es que el Padre Nuestro es adoración y está lleno de adoración. Comienza pidiendo por la gloria de Dios, santificado sea tu nombre, y termina glorificando a Dios cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora permitan, hermanos, terminar con algunas aplicaciones respecto a la oración congregacional. Nosotros debemos prepararnos cuando vamos al culto de oración. Debemos velar. Pablo dice, velad y orad. Debemos de velar cuando oramos. ¿Qué debemos de velar? Pues debemos de velar, antes de ir a la oración, debemos de velar nuestra actitud. En primer lugar, debemos de velar nuestra asistencia a la oración, nuestra participación en la oración. Debemos de hacer de la oración un asunto de conciencia, no de deseo, No es que deseas orar o que necesitas orar por alguna cosa específica, sino que debe ser un asunto de conciencia, de que Dios nos ha invitado. No, decía William Grunau en un libro que se llama El Cristiano con toda la armadura de Dios, dice, no te sientas con la libertad de ir o no al servicio de oración de tu iglesia. ¿Tú crees que es la obligación del pastor estar en la iglesia y ministrar las ordenanzas, la predicación y la oración? Pero también es tu obligación estar allí y participar de ella. Es trágico y vergonzoso cuando un pastor no provee la comida espiritual, pero igual es trágico y vergonzoso cuando las ovejas no se alimentan. Cuida tu alma. Esas son palabras de William Gurnall en El Cristiano con toda la armadura de Dios. Y nos está hablando de esa necesidad de que nosotros tengamos en nuestra conciencia ese llamado de Dios a la oración, esa necesidad que tenemos. Porque el asunto es que a veces sentimos necesidad de orar, pero a veces no. A veces sentimos deseo, pero a veces no. Pero siempre tenemos necesidad de orar. Por supuesto, antes de ir a la oración, también debemos de cuidar nuestra alma, confesar nuestros pecados. Debemos luchar contra el pecado. La oración nos ayuda a luchar contra el pecado. Sabiendo que vamos a ir a orar, nosotros vamos a abstenernos de pecar. Vamos a luchar contra el pecado. Y debemos de planificar nuestro tiempo para poder participar de la oración, porque si no lo planificamos, nunca vamos a tener tiempo para hacerlo. Ok, esto es una cosa. La otra cosa es que mientras estamos orando, así como debemos prepararnos antes de ir a la oración, mientras estamos orando debemos de cuidar nuestra actitud mental y nuestra actitud interna. Eso tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, que el Señor dijo, no seas como los hipócritas que no oran con el corazón. Pero él no dijo lo del corazón, pero es obvio que él está refiriéndose a eso. No sea como los hipócritas que oran para ser vistos de los hombres. No ponen el corazón en esto. Debemos de estar vigilantes de esto. No seas como los paganos, como los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos. Tenemos que, o sea, ser vigilantes durante la oración. Es una batalla, hermanos. Orar es una batalla. Es un ejercicio vigoroso, fuerte. Pero tenemos que hacerlo. Y también tenemos que cuidar nuestra postura y actitud física cuando oramos. Porque si estamos cansados, especialmente ya sea mental o físicamente, y nos inclinamos en contra de la banca o tomamos ciertas actitudes físicas, podemos relajarnos demasiado y entonces perder la concentración. Tenemos que tener una actitud alerta en la oración durante el momento, el tiempo de la oración. Y por último, al finalizar la oración, después de la oración, debemos de hacer un repaso de lo que hemos orado. Reflexionar en nuestras oraciones. Repasarlas en nuestra mente, en nuestro corazón. Si es posible, en nuestra casa. Y también estar atento a lo que Dios va a responder. Porque si pedimos al Señor, debemos de aprender a esperar respuesta del Señor. Muchas veces le pedimos al Señor y después nos olvidamos de lo que le pedimos. Y como que si solo hubiésemos cumplido un requerimiento ceremonial, ritual. Pero no, tenemos que tener nuestra mente en lo que oramos y esperar que aquello que nosotros le hemos pedido al Señor, Él lo responda. Bueno, hermanos queridos, eso es lo que quería decirles. Y que el Señor nos ayude para que nosotros conservemos una vida de oración vigorosa, robusta, para el futuro de la iglesia. Si nosotros oramos con esas actitudes que el Señor nos enseña, con esas prioridades que el Señor nos enseña, y oramos por esas cosas que el Señor nos enseña, vamos a contribuir grandemente a que la iglesia tenga un futuro sólido. Y que vengan detrás de nosotros gente que tenga esa misma conciencia. Amén. Permítame hacer una oración, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra ha establecido lo que tu iglesia necesita. Tú nos has enseñado cómo conducirnos, Señor, en, en tu casa, que es la iglesia del Dios vivo, columna, baluarte de la verdad, casa de oración. Señor, perdona nuestras negligencias, nuestra ignorancia, nuestras debilidades, nuestros pecados contra ti. Y ayúdanos, Señor, a cada día a crecer más en el entendimiento, en el fervor, en la obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por este pueblo en Madrid, por esta iglesia que tú has levantado y seguirás levantando como un estandarte, como un testimonio en esta ciudad llena de tinieblas y paganismo, Padre. Sigue levantando hombres fieles en este lugar, predicadores junto con el pastor Lozano, Señor, hombres y mujeres fieles, y un pueblo de oración para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.